Imagina que por una situación no voluntaria, forzada, tienes que dejar tu casa, tienes que dejar tu espacio, tienes que dejar tus cosas, tienes que arrancar un viaje donde no hay certezas, un viaje por territorios, por lugares desconocidos, donde te vas a encontrar con personas que no conoces, que son muy distintas a ti. Que vas a viajar kilómetros y kilómetros, en momentos vas a pasar hambre, vas a tener sueño y probablemente no tengas dónde dormir de una manera cómoda, vas a tener que dejar a gente que quieres, vas a tener que dejar hasta tus mascotas, hasta tus cosas personales. Y todo ese viaje es en búsqueda de un futuro mejor, mejor del que tenías, ojalá que te pueda entregar seguridad, las necesidades básicas que se puedan cubrir. Ese viaje, imagínalo, recórrelo. Y ahora imagina que esa persona es chilena. Y ahora imagina si fueras tú. Y para conversar sobre esto, estamos con Juan Pablo Venegas, trabajador social, gerente de incidencias de World Vision, para conversar sobre migración, sobre niñez migrante y sobre el libro ¿Y si fueras tú?
Podium Podcast y World Vision presentan ¿Y si fueras tú? Una conversación necesaria sobre migración.
Juan Pablo, bienvenido.
Feliz de estar acá, Martina, y súper contento de poder mostrarles nuestro trabajo y también poder hablar de este tema que es tan importante en términos de cómo se empieza a estructurar Chile de aquí al futuro.
Oye, vamos a tomar para hablar de esto el libro ¿Y si fueras tú?, que reúne 15 ilustraciones sobre situaciones que enfrentan personas migrantes y refugiadas que buscan acogida en nuestro país. Un libro que me decía está disponible también para que la gente lo pueda encontrar, para que lo pueda descargar, y de esto vamos a estar hablando, vamos a arrancar nuestra conversación con este ¿Y si fueras tú?
Sí, bueno. El ¿Y si fueras tú? Es un libro que acabamos de lanzar en el mes de septiembre junto a ACNUR, que es la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? Sobre la base de un proyecto que venimos desarrollando hace unos 3 años, que se llama Esperanza Sin Fronteras. Estamos trabajando con familias migrantes en Arica, en Iquique y acá en Santiago. Y lo que buscábamos era poder incidir ya no solo en términos de poder demostrar que hay una necesidad de trabajar con las familias migrantes y principalmente con los niños, sino que también poder incidir en la opinión pública, ¿no? Entonces, sobre la base de la experiencia de un libro anterior que habíamos desarrollado con temas de género, se nos ocurrió convocar a estos 15 ilustradores y proponerles y discutir sobre ciertas frases y ciertos temas que están en el contexto de la discusión sobre la relación con las familias migrantes, con los migrantes en general. Y surge el ¿Y si fueras tú?, ¿no?, que es interpelador. Lo que buscamos es poner a nuestros compatriotas, poner a cada ciudadano de este país en la conversa, en la situación empática de saber qué pasaría si yo fuera el que está en el lugar de estas familias migrantes, en que hoy día en mayoría son venezolanos. Y bueno, nada, pues abordamos estas temáticas que las empezamos a conversar, si quieres tú, ¿no? Entre los ilustradores hay gente súper interesante. Está Aguada, está Oye Matías, está Alberto Montt, está Matías Prado, ¿no? Dos de ellos que son migrantes también, ¿no? Entonces, lo que esperamos es que ellos a través del arte de alguna manera nos provoquen con su... Están mirándose también las gráficas en pantalla. Nos provoquen y aludan un poco a estas frases de ¿qué pasaría si fueras tú el que está en esa situación?
Partamos conversando sobre la importancia de este tema y de este libro en particular hoy, en el 2022, donde tenemos una situación de migración muy importante en nuestro país y sobre todo lo que pasa justamente con la niñez migrante. ¿Por qué hoy día es tan importante este libro?
Mira, porque es importante porque la situación de migración no es solo para Chile, y eso es lo primero que tenemos que empezar a darnos cuenta, ¿no? No, más allá de que tengamos esta situación media isla detrás de la cordillera, donde durante muchos años no tuvimos tanta multiculturalidad, tuvimos ciertas oleadas, ¿no? Los peruanos primero, colombianos, haitianos, ¿no? En algún momento incluso hasta africanos llegaron a Chile, pero ahora tenemos esta diáspora provocada por la situación social y política de Venezuela. Y bueno, pero eso no solo pasa en Chile. O sea, en el mundo hay casi 300 millones de personas en situación de movilidad humana, ¿no? 300 millones. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta gente moviéndose por distintas situaciones, políticas, guerra y situaciones económicas en particular, ¿no? Hoy día la situación económica ha estado provocando que Estados Unidos, por ejemplo, ha estado recibiendo casi 100.000 migrantes en los últimos 3, 4 años, ¿no? Entonces es muy importante por eso y porque además para nuestro presente y para nuestro futuro el escenario cultural y demográfico del país cambió. O sea, ya tenemos 1.5 millones, que es la cifra oficial. Hay algunos que dicen, incremente esa cifra en unos 500.000 más.
Wow.
Porque la situación de regularización en Chile ha estado muy complicada. Entonces, que llegó para quedarse. Esta es una situación que, no cambiando la situación ni de Venezuela, ni la situación económica mundial, porque ahora estamos además con esta crisis provocada por la guerra, ¿no? Probablemente Chile cambia en términos de su estructura demográfica y por eso la cifra que proyectaba un ex director de el Departamento de Extranjería, ¿no? Que dice que de aquí a 8 años más, probablemente la mitad de los niños que nazcan en nuestro país sean hijos de migrantes de primera, segunda o tercera generación. Entonces Chile ya no es esta lógica de, no sé, porque que siempre hemos percibido, como somos como blanquitos, como hijos de españoles o descendientes de españoles mezclados con mapuches, ¿no? Sino que además ahora cambia esa estructura, ¿no? Somos mucho más mestizos, mucho más multiculturales, mucho más diversos. Y eso va a ser determinante para ver cómo nos estructuramos social y culturalmente.
Y a propósito de esa reestructuración, que efectivamente es algo que ya estamos viviéndolo, o sea, de a poco ya lo vemos en el día a día, hay hartos prejuicios finalmente sobre la migración, sobre los migrantes. Hablemos de aspectos también positivos y negativos de este gran flujo migratorio que tenemos en este momento en nuestro país.
Sí, mira, hay prejuicios que son fenotípicos, así como por lo racial, son racismos, claramente.
De hecho, sí.
Y hay otros prejuicios.
Digamos las cosas como son.
Sí, son racismos, ¿no? Y hay otros que son culturales, que tienen que ver con las costumbres, con los valores, ¿no? Yo diría que hay elementos negativos que tienen que ver de pronto con cierta idiosincrasia del orden que tenemos, de la normalidad, como de lo heterogéneo, ¿no? De lo que tenemos en Chile, de la homogeneidad, ¿no? Ver pieles distintas, ¿no? Ver pelos distintos, ver de alguna manera música distinta, ¿no? Yo no sé, hay que vivimos en cierta contradicción, porque Chile es la capital mundial del reggaetón, pero nos molesta esta cosa tropical, ¿no? Caribeña, ¿no? Que traen muchos de los migrantes. No,
nos queda harto de doble estándar.
Sí, sí, nos queda harto. Sí, pues sí. Entonces, claro, hay ciertas cosas que de alguna manera uno, más que ser negativas de que correspondan como a esencialmente a las personas que vienen de fuera, son cuestiones culturales, ¿no? El baile, la cosa fiestera, el habla mucho más alta, ¿no? La cosa como media gritona, esta cosa como bien expresiva, que de pronto son percibidas como negativas, ¿no? Y lo otro tiene que ver también con cuestiones que podríamos decir que son como estructurales. Mucha más gente en el mercado laboral significa una amenaza para muchos, ¿no? Siendo que no necesariamente han venido a reemplazar cupos, sino que han venido a cubrir nichos donde los chilenos ya no están trabajando, pues, ¿cachai? Entonces, hay ciertas percepciones que son de alguna manera erradas, son muy discriminatorias, ¿no? También tiene que ver con lo último que quisiera mencionar. Tiene que ver también un poco con los estereotipos que están ligados al delito, por ejemplo, al tema de la seguridad pública. Se ha asociado mucho a los extranjeros, a los migrantes, con los temas de seguridad pública y hoy día no representan más del 2% de los delitos que se cometen en el país. Entonces, probablemente lo que sí hay son esas cosas, ¿no? En términos de lo positivo, claramente a Chile le conviene tener multiculturalidad. Hay mayor diversidad en términos de valores, de costumbres, de comida, de acervos culturales. Hay un cambio fenotípico. Probablemente en algunos años más nuestros deportistas chilenos van a ser muchos más altos, morenos. Vamos a tener deportes nuevos probablemente. Vamos a ser mucho más poderosos. Tal vez en el básquetbol, vamos a tener béisbol, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que hay que empezar a mirar. Y culturalmente también, el arte, la música, nosotros también las hemos mirado. Por algo tenemos un libro de arte para esto, ¿no? Así que, bueno, yo creo que esas situaciones están. Y más que claramente va a haber rechazo, hay una situación complicada, pero son cuestiones que hay que afrontar porque además el mundo está cambiando.
O sea,
no solo
exacto.
Chile.
Nosotros hablamos de nuestro país, lo centramos acá, claro. Pero la verdad es que esto es algo que está pasando de manera global. Y en este contexto, ¿qué pasa con los niños y las niñas?
Mira, Martina, World Vision que está en casi 100 países del mundo. Somos una ONG muy grande, ¿no? Chile es una de las oficinas más chiquititas, pero nos hemos focalizado mucho en los temas de promoción de los derechos del niño y en la protección de vulneraciones. Nos damos cuenta que los más dañados, o los más perjudicados, los más vulnerables en la situación de migración son niños y niñas, ¿no? Las niñas sobre todo, ¿no? Los niños y niñas son más víctimas no solo de situaciones de maltrato, de abuso, de inanición, de pérdida de alimentación, de la pérdida del derecho a educarse, ¿no? Sino que también se vive en un duelo distinto a los adultos, ¿no? Acuérdense que los niños están en desarrollo, están estructurando sus patrones emocionales y cognitivos, están desarrollando su cerebro para convertirse de alguna manera en adultos que sean parte de una sociedad de otra manera. Entonces, desde el 2019 iniciamos un proyecto en Arica, que es una casa de acogida diurna para la familia y para los niños y niñas que estaban durmiendo en las calles, que estaban alimentándose en las calles, que no tenían dónde pernoctar, junto con ACNUR, y empezamos a brindar atención humanitaria en esos momentos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos ido detectando? Los niños y niñas viven este duelo de no entender, y el libro lo dice, ¿no? ¿Por qué me tengo que ir de mi casa, no? ¿Por qué tengo que dejar todo lo que quiero? ¿Por qué tengo que dejar mis raíces, mi perro, mis juguetes, mis amigos, no?
Hagamos un ejercicio, hagamos como el recorrido completo. ¿Qué pasa con el niño o la niña desde que arranca este viaje? Y recordemos que además es una migración no voluntaria.
Claro.
Sí. Eso es súper importante porque cambia finalmente el panorama.
Sí, como te decía, los niños son los más vulnerables. Primero porque muchas veces pierden, primero, lo que les pasa es que no entienden por qué el papá o la mamá o ambos se van de la casa, ¿no? Y se tienen que ir lejos, muy lejos, ¿no? Y los dejan encargados con otros familiares, tíos, abuelos, vecinos, amigos, ¿no? Y quedan solos en la situación medianamente de seguridad que viven en el país, en Venezuela, mirando o esperando el llamado respecto de sus papás que fueron a probar suerte económica de instalación en otros países. El tránsito para ello es dramático porque el viaje nunca... O sea, hubo una migración de venezolanos a Chile que fue la migración por avión, ¿no? Que llegó hasta aproximadamente el 2018. Pero del 2019 en adelante todos los hombres y mujeres que empezaron a llegar, la mayoría llegaron a pie, con un tránsito larguísimo, cruzando Colombia, Ecuador, Perú. Y después todo Chile, porque hay muchos que nos cuentan que llegan a Arica y piensan, ya, estamos llegamos a Chile, pero faltan 2.000 kilómetros, ¿no? Y claro, los hijos viven primero el duelo de la pérdida de los padres y después también se vive o muchas veces se vive la situación de traslado con los papás, pero pasando muchas penurias que han vivido. En algunos casos han vivido un tránsito rápido en buses que vienen desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, de Perú, Chile. Hay otros que han tenido tránsitos de meses, pierden el colegio, dejan su casa, se vienen solo con un poco de ropa, un poco, porque no pueden traerse toda su ropa. No tienen dónde, muchas veces dónde pernoctar. Mucha de la plata que traen no la traen o no la trasladan los papás, los familiares, para poder brindarles hotelería. Lo que les brindan es más bien sobrevivencia alimenticia, ¿no? Entonces es un tránsito súper doloroso. Y en el caso de la entrada, desde hace mucho rato la entrada a Chile es irregular, todos lo sabemos, ¿no?
Sí, digamos las cosas como
sí,
son.
Sí, sí. No, y en particular, ¿por qué? Porque ¿qué ha pasado con nuestras fronteras? Que tienes que tener un montón de papeles que muchos de ellos no los tienen, ¿no? Porque en el país no se los entregan o porque no han logrado tramitarlo. Entonces, la imagen, para que quien está escuchándonos mire, si han estado entre Tacna y Arica, Chacayuta, ¿no? El paso. Desde el 2019 y el 2020 siempre ha sido por el costado del paso Chacayuta. La gente, tú la miráis, está ahí en el paso fronterizo y miráis que a lo lejos la gente está pasando por la línea del tren, ¿no? Caminando con maleta, es una caminata por el desierto, ¿no? Muy, muy, muy agreste, muy dura. Y hay otros que en Colchane, que es lo que hemos estado viendo en televisión en el último tiempo, también, pero por la cordillera, más dramático aún, porque se agrégale lo desértico, riguroso que es el clima, ¿no? Al tema del frío y la montaña, ¿no? El tema del oxígeno y todo eso. Muchos niños nos cuentan que ese tránsito también ha sido dramático. Llegan acá con desnutrición, con problemas de hidratación, de deshidratación. Y hay algunos que nos han contado también que han visto muertos en el camino, ¿no? Y bueno, nada, la llegada a Chile tampoco es amigable. Llegáis a Colchane, Iquique, te quedáis en la calle. Ya vivimos esta situación de Iquique en la plaza aquella donde les quemaron las cartas. insertarse en el colegio es lo primero, pero en el colegio no los reciben bien, no llegan al curso donde estaban, no entienden los códigos lingüísticos, el aprendizaje es distinto, ¿no? Hay muchas cosas muy negativas para ello. Y quisiera hacer un énfasis en particular con las niñas. Muchas de las niñas, además, hemos tenido algunos testimonios en el camino de víctimas, son niñas explotadas sexualmente en el camino o víctimas de abuso sexual por familiares, por otros adultos o por estas lógicas de coyotes, ¿no? La trata de blanca es una situación muy complicada. Le pasa a niñas, pero también le pasa mucho a las mujeres. Entonces, yo diría que ahí World Vision lo que brinda es un espacio de acogida. Brindamos este espacio de atención, de apoyo a la inserción en el país. Estamos en Arica, en Iquique y también acá en Santiago. Y bueno, también tenemos esta sociedad en donde lo que buscamos es también cambiar un poco la opinión pública respecto a estas situaciones. Poner a las personas en el lugar de los migrantes.
Yo creo que hay dos cosas. Lo que tú decías respecto a este tránsito de los niños y de las niñas de este viaje. Estamos hablando no solamente de algo que tiene que ver con algo duro y rudo desde lo emocional, sino que ahí hay un riesgo vital, finalmente. O sea, sí, las situaciones que tú relatas, que tú nos cuentas, es riesgo finalmente de vida. Ese trayecto, ese camino, es así. Para quienes nos están escuchando, como que podamos como transmitirle lo más real posible qué es lo que pasa con los niños y las niñas migrantes.
Es un tipo de violencia y de maltrato que probablemente no es el típico maltrato que uno reconoce, que el maltrato físico, el psicológico, así, del grito, de la amenaza, de la crítica, ¿no? Pero un tipo de violencia muy duro. O sea, parte por el hecho de no entender por qué me voy de mi casa, que es lo que te decía, a no entender por qué me rechazan, ¿no?, en el lugar donde llego. Los niños y niñas además tienen una perspectiva mucho menos discriminatoria también y menos prejuiciosa respecto de las situaciones de convivencia. Y claro, lo que uno percibe en los colegios es que para ellos, pese a los ciertos rechazos que hay, logran convivir de mejor manera, logran adaptarse de mejor manera. Y obviamente, dependiendo del tipo de acogida que vayan teniendo, del tipo de inclusión que vayan teniendo, si no están en la calle, si logran tener rápidamente un techo, un domicilio, probablemente hay muchas posibilidades de que la reparación respecto de ese daño psicológico, emocional, sea mucho más potente, ¿no? Sobre todo cuando son más chicos, ¿no? Hay mucho tiempo para poder cambiar eso. Pero cuando eso es muy dramático y cuando hay además agregado estos daños que te mencionaba y donde se pone en peligro la vida de los niños y niñas, claramente hay que tener otro tipo de atención, ¿no?
Este libro, este Y si fueras tú, por ejemplo, debería estar en las casas, debería estar para la familia, debería estar para que se converse entre los papás, los hijos. Muchas veces los hijos, los más chicos, enseñan, como decíamos, menos prejuicio, más abierto. Entonces debería estar ahí.
Sí, lo que nosotros buscamos, claro, pues el libro es chiquitito, es de bolsillo medianamente, se puede meter en una cartera, en un bolsillo. Es un libro que claramente a quien le llegue probablemente le va a provocar algo, ¿no? Va a generar una especie de efecto de propagación, un efecto colateral. Pero claro, está en digital, hacemos una exposición que es media itinerante, ¿no?, que la impartimos en el Centro Cultural La Moneda y que ahora está en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Pero claro, o sea, está digital. Si alguien lo quiere ver, lo pueden bajar de la página web de World Vision, www.worldvision.cl, iniciar esa conversa. Nosotros lo estamos ocupando en conversaciones en los colegios donde trabajamos. Ponemos el libro y ponemos las conversaciones con algunas gráficas para que los niños y niñas dialoguen sobre cómo se sienten, qué perciben. Claramente abrir un poco el tema con los niños y niñas migrantes que están en esos colegios con un espacio seguro y adecuado de contención. Pero tiene que estar, porque nuevamente vuelvo un poco a lo que decía al principio. Esta cuestión no va a cambiar rápidamente. No es que vamos a expulsar al millón y medio de migrantes, los vamos a sacar del país y los chilenos vamos a seguir siendo igualitos, ¿no? Homogéneos, blanquitos de mapuche y español, ¿no? Una cosa así. No, esto cambió. Y de aquí en adelante lo que se viene es que vamos a ser un país mucho más multicultural, en donde tenemos que aprovechar también la capacidad de emprendimiento, de fuerza, de coraje, de sobrevivencia que traen los migrantes para poder instalarse en el país y poder ser ciudadanos también que contribuyan a construir un país mejor, ¿no? Más multicultural, más diverso. Y en donde en particular nosotros lo que queremos es que, bueno, en este contexto nuevo, además, que Chile tiene ley de garantía y protección integral a la infancia, que los niños y niñas, cualquier niño y niña que esté en el territorio, tenga el acceso a la mayor cantidad de derechos posible para poder tener una vida digna y en plenitud, ¿no?
Ahí es tan importante recalcar que, como tú dices, esto no va a cambiar, esto es algo que está pasando y que finalmente hay que asentarlo de la mejor manera posible.
Claro, porque hay ciertas cuestiones que yo creo que empiezan a pasar un poco en la convivencia. Yo nuevamente quiero poner a las auditoras, auditores en ese escenario. ¿Qué te pasa a ti todos los días cuando estás en el contacto con esta nueva diversidad? Te encontrás a alguien que te atiende en un comercio, que es migrante, ¿no? O alguien que trabaja contigo, que es un profesional, un periodista, un comunicador, un médico, un trabajador social, a mí me ha tocado, antropólogo, ¿viste? Abogado, que logran insertarse y meterse en las dinámicas laborales del país y tenés un espacio de convivencia muy fluido. Te encontrás con muchos valores que tú empezás ya a considerar dentro de tu vida como algo que le agrega valor a tu vida. Yo creo que eso tiene que empezar a pasar. Y claramente lo vamos a empezar a mirar en otras cosas, ¿no? Hoy día estamos en una situación particular, no solo país, sino que mundial, de mucho, a mí me gusta decirlo como una especie de bullying humano, ¿no? Todo es bullying, aquí todo es crítica, así, todo es pelea.
Suena fuerte, pero es así.
Claro, y en particular no solo pasa en Chile. O sea, si uno mirara, ni les cuento los reportes que nos llegan a nosotros desde Perú, desde Ecuador, desde Colombia, Estados Unidos, para qué decirlo, Europa, con otras situaciones migratorias, ¿no? En Europa con la gente de Europa del Este, con la gente africana, ¿no? Con los sirios, ¿no? Con los turcos. Y en América Latina tenemos esta situación. Es una de las más importantes. La migración de venezolanos es hoy día la migración más importante en el mundo. Hay más de 2,5 millones de venezolanos que salieron de su país. Y esto viene para cambiar nuestra estructura social, demográfica, cultural. Tenemos que ver cómo nos adaptamos a eso y cómo le sacamos el mejor valor a esto, ¿no? Son seres humanos, ¿no? O sea, no, uno no puede de alguna manera pensar que esto es solo daño.
Imagina que fueras tú, exactamente.
Imagina si fueras tú, claro.
Y Juan Pablo también, ¿qué más se puede hacer? Porque acá tenemos un libro que nos invita a reflexionar, a empatizar. ¿Qué otros esfuerzos necesitamos justamente para que la situación migratoria en nuestro país pueda adaptarse de una manera finalmente que nos deje a todas y todos como de la mejor manera, que no sea forzada, que sea más amable, que sea más fluida? ¿Dónde deberían apuntar esos otros esfuerzos también?
O sea, mira, a las personas que nos escuchan, dependiendo del rol que juegan, ¿no? Yo creo que
la sociedad, claro.
La sociedad en general, yo creo que cada uno aporta un grano de arena dependiendo del lugar donde está, ¿no? Brindar un espacio de acogida, brindar condiciones de resguardo de derechos adecuados. O sea, nos hemos topado con discriminación laboral, personas que las contratan pero sin hacerles un contrato, con maltrato económico. O sea, se les paga poco, se les paga mal o no se les paga de manera adecuada. Yo creo que ahí hay un primer espacio, ¿no? Que es estos espacios de inserción. Yo creo que el Estado tiene un desafío tremendo, obviamente, que es el tema de darnos a todos los chilenos y chilenas, a todos los que vivimos en el territorio, las garantías de que esto se va a empezar a regularizar de buena manera, ¿no? Que esto se ordene. Porque no se hizo en pandemia, no se hizo en el gobierno anterior, y ahora tenemos que empezar a hacerlo bien. O sea, no puede ser que sigamos manteniendo una cifra negra donde jugamos con el número, porque son seres humanos. O sea, 500.000, tú decís 500.000, son 500.000 personas.
Medio millón de personas.
Donde probablemente el 25%, tal y como en nuestro país, son niños y niñas, ¿no? ¿Qué más nos toca? Nos toca que en esas situaciones, obviamente, brindar condiciones especiales de protección para los niños y niñas. Acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a espacios de recreación, acceso a espacios culturales, ¿no? Espacios de cuidado que tengan de alguna manera la posibilidad de criarse de buena manera en Chile, ¿no? Y obviamente también despejar las dudas, claramente, ¿no? Despejar las dudas respecto de aquellos que no están contribuyendo, ¿no? Y donde se ha puesto mucho el énfasis. Yo creo que ahí son minoría, más allá de todo lo que hoy día se nos vende, tenemos en estas cosas medias de doble estándar, tenemos la cifra de mayor, así como temor ciudadano, pero tenemos una cifra que es casi la menor en términos de delito en los últimos 20 años, y lo dijo una fundación que es experta en el tema, ¿no? Entonces, yo diría que pongamos el ojo donde hay que ponerlo. Veamos dónde está el valor agregado, dónde esta migración, tal y como fue con las familias peruanas que llegaron hace mucho tiempo, con las familias colombianas, con las haitianas, cómo se convierten en ciudadanos de este país que nos ayudan a construir mejor un país, una mejor cultura, un mejor espacio, un país que además contribuye siendo un ejemplo para América Latina, ¿no? Tenemos situaciones que no se dan en otros países. Perú tiene un drama porque además el 70% de la fuerza laboral del Perú es informal. En Chile eso es mucho más bajo, ¿no? Tenemos que empezar a formalizar el trabajo de quienes llegaron, ¿no? Empezar a brindar espacios de inclusión y de inserción y no aprovecharnos de las situaciones, ¿no? No hacer usura con los arriendos, ¿no? De alguna manera también contribuir a que los niños tengan espacios de cuidado. Vimos hace 2 semanas una guardería en un edificio del centro de Santiago, en Estación Central, donde un niño, que era finalmente un niño migrante, estaba en el piso 21 colgando de la ventana, ¿no? Entonces, tenemos que brindar condiciones para que también se puedan criar esos niños de buena manera en este país, y ellos son de especial protección, ¿no?
Que, mira, cada cosa que tú nos cuentas se vuelve cada vez más relevante el nombre del libro. Y si fueras tú, o sea, en cada una de estas situaciones es lo que hay que preguntarse. Y quiero rescatar también lo que tú decías, que acá, claro, hay un trabajo gubernamental, pero al final es la sociedad, son cosas diferentes. Y no tampoco podemos como pedirle al gobierno que lo haga todo si por nuestro lado no alcanzamos a empatizar también con lo que está pasando.
Sí, pues, o sea, mira... ¿Qué me pasa a mí? Yo soy gerente de incidencia. A mí me toca relacionarme con el Estado y nuestra petición al Estado es que brinde las mejores políticas públicas y las mejores normativas para que esto empiece a brindarnos condiciones de seguridad a todos y todas los que vivimos acá, ¿no? No inseguridad, no espacios negros de cifras, de cuidados, ¿no? Eso es clave, eso es primero es clave y se le pide. Y en especial con los niños y niñas, o sea, brindar más condiciones de educación, más condiciones de alimentación cuando no la tienen, de salud y de atención. Pero también, nuevamente, aquí hay auditoras y auditores, ¿no? Que te siguen a ti, que ojalá empiecen a seguir a la fundación, que lean el libro, que lo bajen de la página o que se acerquen a nosotros y les podemos mandar algunos. Te dejé algunos por si tú los quieres regalar.
Sí, ahí los vamos a estar compartiendo.
Entonces, claramente uno tiene un rol, ¿no? Probablemente saliendo de aquí del estudio te vaya a topar con que uno o dos personas que trabajan en este mismo edificio o a tu alrededor, en tu casa, en el lugar donde vives, en el lugar donde compras tus alimentos, el lugar donde salís a carretear con tus amigos, a bailar, siempre te vaya a encontrar con alguien. Y eso llegó para quedarse, ¿no? ¿Qué pasaría si fueras tú? ¿No? Y no, se lo digo a aquellos que les ha tocado migrar por temas educativos, que han hecho estos work holidays, ¿no?, en otros países y que han vivido también esta experiencia en un espacio mucho más cuidado y con mucho más control. Las familias que llegan a Chile no vienen porque quieren, están obligados, ¿no? Y es un país que está en crisis. Nuestro país en su historia también ha tenido crisis sociales y políticas.
Lo sabemos.
Hubo migrantes en casi todo el mundo, más de 1 millón de exiliados, ¿no? Entonces yo creo que claramente tenemos que ser empáticos, apelar a nuestra humanidad.
Juan Pablo, recordemos a quienes nos están escuchando cómo pueden tener este libro, Y si fueras tú, yo quiero recalcar que esto debería estar en la casa sí, para la familia, para que lo agarren, para que lo vean, para que lo comenten. ¿Cómo la gente que nos está escuchando puede tener esta copia, este ejemplar de Y si fueras tú?
Mira, nosotros tenemos algunas en la oficina, en World Vision, hay algunas, se pueden pedir. ACNUR también ha estado distribuyendo algunas, porque ellos también son co-dueños del libro, son co-gestores de esto, son un socio tremendo, jugado por lo que está pasando. Pero esto también, si tú lo quieres tener rápido, lo puedes descargar de la página de worldvision.cl y hay una página que se llama ysifuerastu.cl, ¿no? Creo que no lo... www.ysifuerastu.cl, y ahí también lo pueden mirar, lo pueden poner los profes, los profes, quien quiera lo puede poner en una clase, en un taller... Lo puedes usar ahí, las gráficas son preciosas,
sí,
unos ilustradores
linda.
Tremendo, y el diálogo que se puede generar es maravilloso. Y la expo está en estos momentos en el Centro Cultural La Moneda.
¿Hasta cuándo está?
Ahí me pillaste. Yo siempre he estado estuve un mes en el Centro Cultural La Moneda, yo creo que va a ser todo noviembre.
Bueno, y es itinerante también, o sea, sí. Cosa que vayan ahí viendo dónde la pueden seguir, dónde la pueden encontrar. Juan Pablo, también, ¿cuáles son las plataformas de World Vision para que la gente también pueda seguir, pueda ver, pueda revisar? Ustedes están haciendo hartas cosas, están sacando varios libros. Acá yo tengo otro también muy bonito y muy importante. ¿Cómo pueden seguir el trabajo que están haciendo?
Bueno, siempre en la página, worldvision.cl, ¿no? Pero estamos también en Facebook, World Vision CHL, ¿no? En Instagram es lo mismo y en Twitter también nos pueden seguir ahí, worldvision@worldvisionchl, ¿no? Y en particular ahí pueden ver otras cosas que estamos haciendo muy interesantes. Hemos trabajado en temas de género, ¿no? Violencia de género desde la niñez, para tratar de erradicar estos estereotipos machistas con niños y niñas. Estamos trabajando harto en participación de niños y niñas, con niños líderes, ¿no? Tratando de formar niños líderes. Y claramente tenemos nuestro trabajo permanente, donde fortalecemos las situaciones de formación en habilidades socioemocionales y prevención de abuso en Cerro Navia, en Coronel y en Temuco. Entonces, bueno, invito a quienes quieran, vean nuestra página, si quieren ser socios, si quieren ser donantes, que nos apoyen. Y claramente ahí también pueden descargar parte de nuestro material. Hay mucho material gratuito. Esto siempre tratamos de que sea gratuito, apelando a que nos citen solamente. Pero porque creemos que este material, como tú dijiste, tiene que estar así junto con los libros de fotografía que están siempre.
Exacto.
O los libros velador. De los viajes, claro, que están en el velador, el libro, el bestseller de moda. Puedan tener esto y poder conversar con sus hijos, con su familia, sobre esta situación. ¿Qué pasaría si fueras tú el que está migrando?
Juan Pablo, pensemos y démosle la vuelta. Pensemos que Chile también se caracteriza por ser solidario, por unirnos cuando tenemos que unirnos, por trabajar en conjunto cuando eso es necesario. Vimos estallido social que unió a mucha gente. Vemos otros ejemplos como causas sociales también. Démosle la vuelta y pensemos que también nos podemos transformar en líderes en la región, al menos pensando en cómo integramos a los migrantes en nuestro país. ¿Ves que eso es posible en un mediano plazo, largo plazo?
Sí, mira, va a ser un poquito, o sea, va a ser forzado. Si esta cuestión, como te dije, no cambia, ¿no? La gente no se va a ir en masa del país, ¿no?
No vamos
a
tener.
No, o sea, sumémoslo, ¿cachai? Si el cuento es entender de que esto nos viene a agregar valor. Quiero partir por lo que le puede interesar a muchos. La economía y los economistas han dicho que aquellos países que se vuelven más diversos culturalmente, más diversos en términos de migración, económicamente les va mucho mejor, ¿no? O sea, Chile tiene dos desafíos potentes: integrar más mujeres al mercado laboral, ¿no? Eso está ya clarito. Yo, por mí, no solo al mercado laboral, integremos la mala política, la cultura, porque solo así vamos a ser una mejor sociedad, ¿no? Eso lo creo de antemano. Pero claramente aquellos países que son más diversos culturalmente, más diversos en términos de su integración de nacionalidades, les va mucho mejor económicamente. ¿Por qué? Porque aquí se produce un punch económico provocado por el emprendimiento, por esta especie de fuerza de sobrevivencia que traen quienes llegan acá. Entonces ahí hay un primer dato que va a ser alentador. Yo creo que hoy día todos los pronósticos, todos te dicen, no vamos a crecer el PIB. Yo creo que aquí va a venir un punch provocado justamente por esta situación económica, provocada por la migración, que claro, va a pasar y va a ser mucho más consistente si es que lo formalizamos. Porque si lo mantenemos informal, claro, eso es mercado negro, es corrupción, es un montón de otras cosas. Pero hay que formalizarlo, ¿sí? Eso le va a dar un punch a la economía. Poner a la gente en términos de pagar sus impuestos, emitir sus boletas, que todo eso genere movimiento económico. Yo diría que en términos culturales, Chile ya lo tiene. Voy a poner un solo ejemplo. Hay un venezolano que está en una estatua en plena Alameda, se llama Andrés Bello. El fundador de la Universidad de Chile, ¿no? Ciento y tantos años atrás, ya no me disculpan los de la Universidad de Chile, no me sé el aniversario, pero siempre hemos tenido en la historia de nuestro país a prominentes extranjeros, ¿no? Como les hemos llegado, que han venido a hacer contribuciones políticas, sociales y culturales tremendas, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprovecharlo desde ahí. Hay un acervo de profesionales de distintas disciplinas que han llegado a Chile a hacer sus aportes. Y uno lo puede ver cuando va al centro de salud, al hospital, a la clínica a atenderse y tenéis médicos migrantes, ¿no? Tenéis profesores nuevos, ¿no? Tenéis profesionales nuevos, periodistas, ¿no?
Bueno, yo tengo uno de mis colegas, de hecho, José Andrés, viene desde Venezuela.
Entonces,
¿cierto?
Yo creo que eso también hay que saber aprovecharlo. Cómo la innovación, cómo las ideas, la creatividad, esto mismo que te decía para la economía. Ellos vienen también con las posibilidades de hacer su aporte y de buscar su espacio, su lugar en esta nueva sociedad. Y lo hemos visto con mujeres y con hombres en distintas disciplinas que vienen a hacerlo. Y yo diría que también en otros espacios, el arte, lo dijimos hace un rato respecto al deporte. Hace muchos años habían personas refugiadas que se volvieron grandes y prominentes deportistas chilenos, ¿no? Uno de nuestros pesistas es medalla de oro en todas las últimas competencias representando al Team Chile y es nacido en Cuba, ¿no? Hoy día probablemente lo que nos empiece a pasar es que vamos a tener a prominentes representantes de nuestro país que son migrantes, ¿no? Primera, segunda, tercera generación, ¿no? Entonces, lo que se viene es un país que tiene que aprovechar eso. Es un país donde además esta diversidad nos enseña que culturalmente podemos agregarle cosas bonitas a nuestra comida, por ejemplo, ¿no? Se nos vienen comidas más ricas, muchas más combinadas, con mucho más especias, ¿no? Se nos viene.
Nos encantan los tequeños, claro. La arepa, digámoslo.
Digámoslo, ¿no? Un desayuno con arepa, más café rico, ¿no? Más celebraciones distintas también, ¿no? Ya hemos tenido algunos carnavales en algunos lugares. ¿Qué hay que hacer? Claramente también saber decir qué cosas no nos gustan y empezar a dialogar.
Comunicarnos.
O sea, sí. esto va a cambiar para mejor solo si nos comunicamos y no solo si llamamos a los carabineros, a la policía para resolver el asunto, ¿no? Y con aquellos que no quieran entenderlo, claramente sí, hay que tomar medidas. Pero esto se viene para bien. Y como te decía, imagínate un escenario en donde en un país el 50% de los niños son hijos de migrantes. Claramente eso va a decir que en 30 años más, probablemente un porcentaje importante de la población de la fuerza laboral va a ser totalmente distinta, con otro tipo de acervo, ¿no? Va a traer una transculturación muy, muy importante. Entonces lo que se viene es un Chile que se va a transformar culturalmente, y eso está aquí para quedarse, ¿no? Y creo que la gente, si fueran ustedes, lo harían. Los chilenos que están...
Si fueras tú,
lo haríamos. ¿Qué destacamos de los chilenos? Que somos patiperros. Hay hasta programas de televisión que dicen en todo lugar hay un chileno, ¿no? Entonces, en todo lugar... Aquí también, si fuéramos nosotros, tenemos que brindar el espacio para que haya lugar, vivencia, casa, aporte de quienes están llegando.
Qué linda es al final la diversidad. ¿Cuánto nos suma?
Mucho.
Es sumar a lo que ya somos. Yo creo que ahí está la clave. Juan Pablo Venegas, gerente de incidencias de World Vision, conversando sobre la migración, sobre la niñez migrante también. Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por las reflexiones y también por compartirnos todo lo que trata este libro Y si fueras tú.
No, muchas gracias a ti, Martina, muchas gracias a Podium Podcast, ¿no? El espacio que nos han brindado. Esperamos estar aquí contigo contándote alguna otra cosa bonita pronto.
Por favor.
Y, bueno, nada, visítennos, worldvision.cl, súmense a nuestro trabajo y si quieren el libro, y si fueras tú.cl o en worldvision.cl lo pueden encontrar.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Gracias a ti.
Este capítulo fue presentado por Podium Podcast y World Vision. Para escuchar más historias como esta, entra a podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.